Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay tanta justicia en la caridad y tanta caridad en la justicia que no parece loca la esperanza de que llegue el día en que se confundan. Concepción Arenal. Buenas tardes. Manuel García Viejo y Miguel Pajares son dos misioneros españoles que fallecieron en 2014, víctimas del ébola. ¿Lo recuerdan? Fueron días dramáticos en España. Llegaron al Hospital Carlos III y nos conmocionaron a todos. ¿Y cómo no acordarse de lo vivido por Teresa Romero, la enfermera que se contagió de ébola en el hospital? ¿Recuerdan a Excalibur, a su perro, la que se lió? En aquellos días no se hablaba de otra cosa, del ébola, de cómo su contagio, de cómo se estaba viviendo en Sierra Leona, de las posibles vacunas, de cómo controlar la enfermedad. Era 2014. Ahora estamos en 2019. En República Democrática del Congo, durante este año, han muerto más de 1.000 personas contagiadas de ébola, una de las mayores y más letales epidemias en el país. UNICEF muestra que no sabe cuándo se podrá controlar. Son más de 1.600 los contagios. Anticipamos un escenario de transmisión continua e intensa, advirtió este viernes en una rueda de prensa el director de emergencias adjunto de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan. ¿Alguien habla de ello? Pocos medios hacen eco. ¿Qué ha pasado desde que en 2014 se puso la voz de alarma en el ébola? ¿Qué se ha hecho para paliar las dificultades de estos países? ¿Qué se ha hecho para parar las epidemias en África? Por lo que se ve, poco o nada. En el mal llamado primer mundo somos así. Ponemos el grito en el cielo cuando ocurre en casa y lo olvidamos, lo obviamos cuando el problema está lejos y aparentemente no nos afecta. Hoy quiero no solo recordar a Manuel García Viejo y Miguel Pajares, sino a todos los misioneros y cooperantes que están en República Democrática del Congo luchando contra el ébola. Ellos sí que representan la caridad y la justicia. Ellos representan, sí que representan, la compasión y la misericordia.
Sabes muy bien que recoge.
Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas tardes. Santos de esta semana.
Bueno, pues hoy, tercer domingo del tiempo de Pascua, contamos con la fiesta de San Amador. San Amador, que es santo de los tiempos de la persecución también aquí en España, en la época de la dominación musulmana, que está muy unido a San Eulogio. Él es jienense, pero marcha a Córdoba, se ordena sacerdote, vive la fe en esa persecución y muere mártir, y además, curiosamente, después de ser decapitado es arrojado al Guadalquivir, pero así como los demás recuperaron sus reliquias, de él no se recuperaron sus reliquias, pero es un santo de gran devoción en aquellas zonas. Luego después, el martes, tenemos a Santa Domitila. Recuérdate de las catacumbas. Domitila, en el tiempo del siglo I, se casa, ambos esposos se convierten, es la persecución de Diocleciano, son denunciados, son apresados. El esposo muere el primero, ella es desterrada, pero al final también cae bajo la espada. Y por fin, el viernes, pues vamos a recordar al apóstol de Andalucía, San Juan de Ávila, que fue declarado por Benedicto XVI doctor de la Iglesia Universal, que quería ser misionero desde Almodóvar del Campo, pero que después de estudiar teología le dijeron no, le dijo el obispo que fuese a Sevilla, estuvo por toda Andalucía, fue el apóstol de Andalucía y es el patrono de los sacerdotes diocesanos españoles.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Ayer tuvo lugar la ordenación de 4 nuevos sacerdotes del Seminario Conciliar de Madrid. 4 historias de encuentro personal con Dios. Para muestra, una de ellas, la de Alejandro Carrara. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
La verdad, simplemente lo vivo como un regalo. A veces, pues, no te sientes digno de él, porque es verdad que es muy grande. Y yo me fío de la Iglesia, que es la que me ha dicho que sí, y me fío del Señor. Me tengo que fiar de ellos, porque por mí no me veo capaz de todo lo que se me viene encima ahora.
Alejandro Carrara acaba de cumplir con la tarde cincelando su mirada en el cielo y con el corazón revestido de una emoción incontenible, el sueño de su vida, ser para siempre sacerdote de Jesucristo.
En el año 2003, pues a mi padre le detectan un cáncer. Y fue aquello lo que un poco pues empezó a cambiar mi vida. Era una persona creyente de misa, mis padres, y bueno, empecé a acompañar un poco a mis padres a la iglesia otra vez. Era un cáncer complicado y me aferré a la iglesia.
Los regalos de Dios superan con creces a los sueños del hombre, porque Él entiende nuestras oraciones, aun cuando nosotros no podemos encontrar las palabras para expresarlas.
Y por dar el capricho a mi padre, entré en un confesionario de la Iglesia del Vaticano, en San Pedro. Y ahí fue pues mi punto de inflexión. Y fue ahí donde yo me encontré con Cristo primera vez.
Con el alma colmada de heridas por sanar, la vida de este sacerdote pone en el corazón de su padre la razón primera y última de todos sus sentidos.
Me encontré con Cristo que me quiere, que me abraza, que me ama como soy. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Que 8 meses después, pues mi padre fallece. Y aquello pues me rebelé contra Dios, me rebelé contra todo.
La vida duele, a veces demasiado, pero la fuerza del amor es más fuerte que la muerte.
A través de mi hermana me habló de un movimiento que se llama Cursillos de Cristiandad. Y allí pues fui con pocas ganas y bueno, y ahí me encontré con la cruz de Cristo, con la iglesia y con la figura del sacerdote.
Así, cada mañana, este apóstol de la misericordia le entregaba sus preocupaciones a Dios, consciente de que Él iba a estar levantado toda la noche.
Vi que mi vida, como que todo aquello que tenía, que era todo, que no cuajaba. Y en la oración y eso, pues surgió un poco la idea de la posibilidad de ser sacerdote, de la vocación.
Hasta dejarse vencer por Dios, el poeta perfecto de todos los versos.
En los ejercicios espirituales de Semana Santa, donde dije, mira tío, yo no puedo ir así, yo tengo que dar una oportunidad a esto y que sea lo que Dios quiera.
Hoy, Alejandro Carrara guarda a Dios en la mirada y en lo más hondo de sus ojos a su padre Diego.
O sea, me cuesta dar gracias por la enfermedad porque es verdad que mi padre era, mi familia lo necesitaba, pero realmente yo, por mi persona, yo se lo he dicho a mi madre muchas veces, yo si no llegase por mi padre, yo no sé dónde estaría hoy. Fue la enfermedad de mi padre la que me ayudó a acercarme a Dios y fue la enfermedad de mi padre y la muerte la que he encontrado mi vocación, porque al final una vocación es para ser feliz, no es una vocación, o sea, yo soy muy feliz.
Porque en ellos descansa el peso de su cansancio, la alegría de sus sacerdotales manos y el ministerio que a partir de hoy y para siempre hará de su vida el mandamiento eterno del amor.
Estoy seguro que para mi padre esto es un regalo, o sea, que sí que su enfermedad pues, y su muerte, pues mira, pues me ha ayudado a mí.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, nada menos en Canarias, Papa Francisco se encuentra en Bulgaria y con él, como en todos los viajes, se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, intenso el día de hoy. Encuentros, bienvenida, visitas de cortesía, oración en privado, hasta el rezo del Regina Cheli. ¿Vas a poder resumirlo todo?
Creo que va a ser complicado poder resumir todo lo que hemos vivido
bueno,
esta
grandes
mañana
rasgos.
Aquí en Bulgaria. Vamos a ver, yo creo que vamos a ir dando titulares. Por una parte, el Papa, las autoridades políticas, les ha pedido que no cierren los ojos y el corazón a los inmigrantes. En un discurso bastante directo y claro a las autoridades, estaba también delante el presidente búlgaro, Rumen Radev, y realmente hay que tener en cuenta que este llamamiento fuerte, claro, directo del Papa lo ha realizado en un país que está aplicando una política fuerte, claro.
Eva, te vamos perdiendo, no sé si estás por ahí. De todas maneras, podemos.
Un país que está aplicando una política dura.
Bueno, perdemos a Eva. Si parece, vamos a escuchar ese momento del Papa en el que hablaba con los inmigrantes.
Y a vos que conocéis el drama de la emigración.
Y a vosotros que conocéis el drama de la emigración, me permito sugeriros que, siguiendo vuestra tradición, no cerréis los ojos, ni el corazón, ni la mano a quien llama a vuestra puerta.
A quien busca a le vostre porte.
Bueno, son muchísimas las cosas del Papa Francisco en este viaje a Bulgaria, muchísimo lo que queda también para esta tarde. Vamos a ver si podemos conectar con Eva y enseguida volvemos para contar la última hora de lo que está ocurriendo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos de entrada con algunos datos.
Tercera votación del Brexit y el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se lanza bueno, a todas.
Loco.
Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza. Nada.
¿Pero cómo nos vamos hoy?
Que no te vayas a ningún sitio, quédate aquí, que estás muy bien.
Mira dónde tienes el móvil, hombre, que lo tienes ocultar.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día, de lunes a viernes a las 8:30, en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Durante este fin de semana se celebra en Málaga, en la Plaza de la Libertad, la 16ª Cruz de Mayo Misionera del Barrio del Perchel, toda una actividad que lucha por la promoción de los más desfavorecidos, por la integración de los colectivos más marginados, por la educación, por el desarrollo, por la solidaridad. Isa Navarro es la responsable de Proclade Bética, que es uno de los organizadores de la Cruz de Mayo. Isa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es la Cruz de Mayo Misionera? ¿En qué consiste?
Pues sabéis que en el mes de mayo, ¿no? El día 3 fue el Día de la Cruz, pues se celebran las Cruces de Mayo en muchas partes de Andalucía y nosotros pues se nos ocurrió eso hace un montón de años, 16, montar la Cruz de Mayo con comida, con bebida, como todo lo que celebramos aquí y todo lo que se recauda pues va destinado a los proyectos que tienen los misioneros claretianos en Zimbabue. Todos somos jóvenes y menos jóvenes también algunos de la parroquia del Carmen, casi todos socios de Proclade Bética, que es la ONG de los claretianos. Y nada, a base de mucho pedir, de mucho trabajar y de mucho hacer cosas, pues eso, intentar financiar esos proyectos que los claretianos tienen, sobre todo de educación en Zimbabue.
Bueno, háblanos, por ejemplo, quiero que nos hables de Antonio Llamas y Joaquín Béjar. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Pues Antonio Llamas y Joaquín Béjar y Álvaro Rodríguez Jover, que también lleva ya un añito en Zimbabue, son tres claretianos malagueños de nuestra parroquia. Pues llevan allí uno 15 años, el otro 12, y el último uno, trabajando por hacer que el mundo rural en Zimbabue tenga oportunidades educativas reales. En Zimbabue todo el mundo tiene derecho a la educación, pero no es gratuita, con lo cual, si no pagas, no va. Hay muchísimos niños y jóvenes huérfanos del SIDA que se hacen cargo de sus hermanos pequeños y que no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar. Con lo cual, lo que se pretende es que ellos pues accedan, los más pequeños a la educación primaria y los mayores a la educación secundaria y a la universitaria. De hecho, hay muchos universitarios que pueden estudiar gracias a ellos y a al dinero que mandamos desde aquí, con el compromiso de después trabajar por sus comunidades rurales en la misión de Jamba. Y Joaquín Béjar es uno de mis mejores amigos, estudiamos juntos toda la vida y fue que me metió en la parroquia. ¿Qué más te puedo decir?
Háblanos de otro misionero, de Álvaro Rodríguez Jover. ¿Quién es?
Pues Álvaro Rodríguez Jover, pues tiene 40 años recién cumplidos, era uno de los jóvenes con los que yo me he criado y sintió esa llamada después de muchos años en los colegios, pues está hace un año allí y es uno de los responsables de la construcción de la casa de profesores del Colegio Claret. Por lo mismo, pues porque no te permiten poner un cole si tú no le das un cobijo a los profesores. Ah. Así que entre Manos Unidas, que construye el cole, y nosotros construimos las casas, estamos intentando que estos niños tengan acceso a un colegio más cerca, ¿no?, en la misión rural, de sus casas y de su vivienda habitual.
Uh-huh. ¿Y cómo os podemos ayudar desde aquí? ¿Qué podemos hacer?
Uy, pues está muy bien que digáis que hacemos la cruz todos los años, que digáis que Proclade Bética sigue trabajando, que haremos otra iniciativa durante el curso. Y bueno, pues el que quiera echar una mano, con ideas, económicamente, trabajando, pues bienvenido. Estamos en la parroquia del Carmen de Málaga Bueno, y muchos más lugares de Andalucía y
porque,
de Extremadura.
Porque no solo hacéis la Cruz de Mayo, sino que también concierto de villancico, ¿no? Hacéis mercadillos, toda actividad sí. Es buena para recoger fondos para ayudar a estos misioneros.
Todo lo que se nos ocurre. hacemos conciertos de villancico en Navidad, obviamente, y algunos conciertos también solidarios durante el curso, con tantos autores que nos ayudan, el buen Álvaro Fraile, Pedro Sosa, mucha gente que ha colaborado también concretamente con nosotros. Tenemos dos actores que están muy de moda ahora, Salva Reina y Joaquín Núñez, que también colaboran siempre con nosotros. Y de hecho, Joaquín Núñez, que ha sido premio Goya hace unos años, va a actuar ahora en La Cruz.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, a ver si podemos ayudar todos en esta Cruz de Mayo misionera. Isa Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas
gracias a Proclade Bética.
Muchas gracias por contar con nosotros. Gracias.
Un fuerte abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su sabia danza en el corazón. Miedo a veces oscuro, a turbulenta en la ciega hondura, y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas vos?
Bien. Hoy me dicen que no estás en Buenos Aires.
Hoy no estoy en Buenos Aires, ¿sabes? Te hablo desde Córdoba, literalmente desde la sierra, Álvaro. Estoy en una casa de retiro y tuve que salir a la cima de la montaña para tener señal.
Pues,
así que
no te muevas mucho, no te muevas mucho.
No, literalmente desde aquí, desde lo que es una ciudad de santas, de santos, Álvaro. Córdoba es la ciudad que transitó el cura Brochero, beatas como María del Tránsito Cabanillas, Catalina Rodríguez, la que vio nacer y crecer al beato Enrique Alcherelli, que tuvo las gracias de la beata Mamantula. No es normal una ciudad con tanta, una provincia con tantos santos en la Argentina. Y cuánto bien hace, ¿no?, a las iglesias locales el saber que hay cristianos que han marcado un camino, una huella, no solo personal, sino haciéndole un bien a los demás. Lo veo aquí en Córdoba, lo bien que le hace evocar a sus propios santos, y pensaba, Álvaro, ¿dónde encontrar estos santos para la gran iglesia local que hoy está sufriendo muchísimo en América Latina, que es, por supuesto, Venezuela, ¿no?
Sí,
lo hablamos toda la semana, lo escuchamos en la continuidad de COPE. Fue una semana muy especial, al principio parecía la definitiva salida de Nicolás Maduro, no lo fue. Esas imágenes de tanques conducidos por hermanos venezolanos pasando por arriba de hermanos venezolanos, imágenes que no esperábamos ver en la América Latina de estos años, en esta América Latina que ha de ser la de esperanza y la de la paz, y no lo está haciendo.
Estas imágenes están que están llegando de los ataques a iglesias, ¿no?, cuando se ve a la Guardia Nacional y Bolivarianos, ¿cómo entran? ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible? Estás hablando de las imágenes que mostraban entrando a Nuestra Señora de Fátima en Sucre, en San Cristóbal, donde se celebraba la misa, donde estaba celebrando la misa, entraron a golpear, a lanzar gases lacrimógenos. Esto no es una exageración, esto es real. Por supuesto que duele fuera del templo, en las calles, pero también dentro de las iglesias, ¿no? Eso son límites que la salvajidad de los regímenes más crueles en la historia de la humanidad han tardado en cruzar, y lo estamos viendo en Venezuela. El de Fátima no fue un caso aislado, fue el cuarto ataque en un mes a iglesias, ese refugio que son las iglesias en muchos casos. Lo fue también la iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá, en pleno centro de la Gran Caracas, fue refugio estos días para lo que fue la violenta represión en las calles. Por supuesto que la preocupación llega desde todo el mundo, se expresa desde Venezuela. La Conferencia Episcopal Venezolana mostró su preocupación, por supuesto, condenó el ataque violento a la parroquia, señaló, y cito, acciones de criminalización, violencia y opresión suscitadas en las manifestaciones contrarias a las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos. Los obispos de Venezuela también, Álvaro, pidieron el cese inaplazable del uso criminal de la fuerza letal, así hablaron, para el control de las manifestaciones y la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente. Hace años que venimos evocando palabras parecidas, pero verdaderamente esta semana fue muy, muy tensa, Álvaro. Y pensaba, porque tenemos que mirar con esperanza, no dejamos de ser el continente de la esperanza, desde esta tierra de santos, en el testimonio de un venerable venezolano, un hombre que dio su vida por la paz, no solo en su país, en la época que le tocó vivir, sino también en el mundo, de manera muy sencilla, trabajando, rezando, y seguro desde el cielo estará intercediendo por Venezuela. Estoy hablando del venerable José Gregorio Hernández, nacido en 1864, fallecido en 1919. ¿Qué hizo de extraordinario? Quizás nada y quizás todo. Un médico ejemplar, José Gregorio Hernández. Hay hospitales en su nombre, plazas en su nombre, y también un cristiano ejemplar, las dos cosas de la mano. Introdujo innovaciones en la medicina venezolana como pocos en su país lo han hecho, innovaciones científicas. Fiel a su espíritu y carisma de franciscano seglar, todo lo hacía siempre pensando en el prójimo, especialmente en los más pobres de la Venezuela que le tocó vivir a principios del siglo XX. Una Venezuela que también transitaba periodos políticos muy complicados, y el mundo también, estamos hablando de la época de la Primera Guerra Mundial. Él rezaba y ofrecía su vida para la paz. Y vos sabés, falleció el día después del cese de la Primera Guerra Mundial en un accidente vial. Seguramente me lo imagino intercediendo por Venezuela desde el cielo con las otras beatas venezolanas, Candelaria de San José, María de San José y Carmen Rendiles, todas atentas seguramente desde el cielo a sus compatriotas.
Pues
si hay algo que nos enseña Córdoba, Álvaro, esta ciudad de la que te hablo, es que la comunión de los santos existe. Así que recémosle a los santos venezolanos.
Pues sí, eso haremos. Esteban Pítano, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que
viene.
Un
abrazo grande. Chao, chao.
Sangre tensa y no lo pienso más que en morir.
Y el espejo acaba en la producción. Jesús Luis, aquí está en el control técnico Álvaro Español y en control central Jorge Rebolledo. Ahora sigan informados con Mediodía Cope y Samuel del Río. Gracias por escucharnos.